Y para hablar de la importancia de ese medicamento, como son las vacunas, pues tenemos a dos auténticos especialistas. Nos acompañan el doctor José Barberán, que es jefe de Servicio de Medicina Interna, Enfermedades Infecciosas del Hospital HM Montepríncipe y profesor titular de Patología Infecciosa de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Y está también con nosotros la doctora Alicia de la Cuerda, directora de Grado en Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a hablar de las vacunas, pero claro, cuando hablamos de las vacunas habrá momentos para, en fin, para debatir esa discusión social que se ha generado de los llamados antivacunas. Habrá tiempo de hablar de ello, pero cuando hablamos de vacunas estamos hablando de una de las medidas más eficaces de la medicina de todos los tiempos.
Indudablemente, las vacunas y los antimicrobianos han reducido la mortalidad enormemente causadas por enfermedades infecciosas. La vacuna, por tanto, ha sido uno de los logros más importantes de la medicina moderna.
Además, hay una cuestión que mucha gente, yo creo, que no se percata, no es consciente de ello, porque cuando vacunamos a una persona, mucha gente piensa que solamente beneficia a esa persona que hemos vacunado, pero lo cierto es que, además de esa persona, se beneficia el resto de la sociedad, ¿no? ¿Es así?
Efectivamente. Se habla de vacunación del grupo o del rebaño, y cuando conseguimos una tasa de inmunidad, dependiendo de cada vacuna, en un porcentaje elevado de los casos, no solo estamos protegiendo al individuo vacunado, sino que protegemos también al grupo. Muchas veces hay algunos individuos que no pueden ser vacunados por diferentes motivos médicos, y en este caso es el resto de la población vacunada el que le está protegiendo.
Y claro, cuando hablamos de vacunas, es posible que haya mucha gente que diga, bueno, ¿y qué es exactamente una vacuna? ¿Cómo actúa en nuestro organismo? A ver, cuéntenos. ¿Cómo lo explicamos eso?
Bien, antes quiero decir una postilla a lo que ha dicho la doctora de la Cuerda, y es que las enfermedades infecciosas son enfermedades sociales.
Ajá.
Es decir, las padece una persona, pero muchas de ellas son transmisibles y los que le rodean pueden contagiarla. Por tanto, como decía Luis Gutiérrez, pues es un beneficio no particular, sino también social, ¿eh? Social. ¿Qué son las vacunas? Pues las vacunas son o están compuestas de unas sustancias que pueden ser vivas, atenuadas o muertas, que son parte de virus, parte de bacterias tratadas, que se inyectan al paciente, y algunas que son orales, para estimular su inmunidad. De tal forma que cuando esa persona vacunada que tiene estimulada su inmunidad se pone en contacto frente a un microorganismo, bacteria o virus, pues no le afecte la enfermedad o le afecte de una forma mucho más reducida. Y eso es lo que ha pasado. Es decir, hoy en día, pues muchas enfermedades han casi desaparecido o son residuales, y desde luego causan mucha menor morbilidad y mortalidad gracias a ellas.
¿Y cuándo comienza la era de las vacunas? ¿Cuándo se vacuna por primera vez? ¿Si fue un hallazgo porque se iba buscando esa vacuna, o fue un hallazgo casual y dijeron, hombre, esto puede beneficiar al ser humano? ¿Cuándo comienza esa etapa, esa época?
Pues dependiendo de cada vacuna hay un hito, ¿no? Estamos hablando de vacunas con una trayectoria más corta, y estamos hablando de los calendarios vacunales que ya en torno a los años 70 ya se empezaron a implantar de forma más establecida en nuestro país. Pero hay que entender estos calendarios como algo vivo, ¿no? En función de la situación epidemiológica que se esté viviendo de cada enfermedad en nuestro medio, pues introducimos una u otras vacunas, y también en función de los cambios que se producen en los microorganismos van cambiando. Por eso es un tema tan interesante, porque está en continuo renovación en función de la situación que se está viviendo en cada país.
Pero es curioso que esto de las vacunas, ya a finales del siglo XIX y principios del XX, ya se empieza a conocer. Y de hecho, hay médicos que ponen sueros de animales Uh-huh. Estos sueros llevaban anticuerpos a pacientes porque sabían que les prevenían, incluso lo utilizaban como tratamiento, porque la vacuna lo que hace es estimular anticuerpos. Y los anticuerpos es un mecanismo de defensa. O sea que los anticuerpos no solamente previenen, sino que también nos defienden si el microorganismo se introduce en nuestro uh-huh. cuerpo. Entonces esto se empieza a conocer ya a principios del siglo pasado, del siglo XX, y final del siglo XIX, ya se empieza a conocer con el suero de animales que se inyectaba, no estaba purificado, ya, como lo claro. tenemos ahora, ¿no? Uh-huh. Entonces son animales que padecen esa enfermedad, incluso suero también de los que la han padecido. Y hoy se sigue utilizando. Es decir, frente al ébola, hoy en día, los casos que hemos tenido aquí de ébola en España, uh-huh. los casos que se han tratado, que han sido tres, una que se salvó, todos estos pacientes recibieron, bueno, la tercera paciente recibió anticuerpos extraídos de los dos pacientes que habían muerto previamente.
Vacuna viene de vacina, ¿no? Viene de, sí. De vaca, podemos
de
decir.
Vaca, de vaca, sí, sí. De vaca. Bueno, de hecho, Jenner,
sí.
esto es anterior todavía, ¿no? Mm. Jenner, en el 1700 y pico, el tema de la viruela, ¿no?
Claro.
El tema de la viruela, eso es todo mucho más anterior. Mm. Incluso antes todavía. Es decir, siglos antes ya se escarificaba a pacientes que tenían viruela y se le ponía a pacientes sanos para vacunarle. Pero Jenner es el que, por así mismo puedo decir, es el primero que utiliza el tema de la viruela. Esto sería 1714 o 1715. Él observa que los que ordeñaban las vacas y que tenían vacas que tenían viruela, la viruela de las vacas, pues no padecían la viruela o la padecían de una forma mucho más atenuada, ¿no? Y de hecho esto se conoce, esto es muy de los ejércitos. El ejército de Napoleón, cuando se entera de esto, pues él manda inmunizar mediante escarificaciones a todos sus soldados para evitar que cogieran la viruela.
Uh-huh. Claro, estamos hablando de, en este caso, de la viruela, que es un ejemplo paradigmático porque es una de esas enfermedades erradicadas de la Tierra y que además tuvo mucha participación española con la expedición de Balmis en 1804, creo recordar, en esas fechas, y gracias a eso se salvaron miles y miles de vidas, no solamente en Sudamérica, en Filipinas, en todo lo que era el territorio entonces del español.
Sí, Balmis era un médico militar, uh-huh. y entonces este médico militar traduce al castellano el Tratado de Jenner.
Claro.
Y entonces uh-huh. es el que lo pone en marcha. Y nosotros teníamos un problema con las colonias americanas que teníamos, que bueno, nosotros llevamos la viruela allí, era una guerra biológica.
Sí,
nosotros llevamos la viruela, llevamos la tuberculosis, y ellos se defendían con la fiebre amarilla y con el paludismo. Pero, bueno, pues el gobierno de aquella época, concienciado del problema de la viruela, pues ya intentó mandar escarificaciones en vidrios lacrados a Nuevo Mundo, pero no funcionó. Y entonces Balmis es el que establece una cadena viva de inmunidad y lo lleva con, o sea, una expedición desde La Coruña con niños del hospicio y vacas, y los niños iban inmunizando. Y así se hace una vacunación activa, por así decirlo, en el Nuevo Mundo. Que se llega hasta Filipinas.
Claro, claro. Uh-huh. Bueno, pues hemos hecho una primera aproximación, todavía muy desde arriba del mundo de las vacunas y de la importancia que tiene para toda la sociedad, en definitiva, y sobre todo para preservar la salud y la calidad de vida. Hacemos ahora un alto mínimo en el camino y regresamos enseguida con Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con Ama Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Sigo jugando solo, me aburro, el patio está vacío y suenan las sirenas. Y yo sigo jugando, ¿qué más da?
Bueno, nosotros seguimos no jugando, sino tratando de acercarles los mejores mensajes ofrecidos por los mejores especialistas, en este caso para hablar del mundo de las vacunas, de ese mundo tan importante, porque gracias a las vacunas se salvan cada año millones de vidas, especialmente de los niños. Pero cuando hablamos de vacunas, que ahora hemos hecho una primera aproximación y también un recuerdo histórico de cómo fue la posibilidad de que gracias a una vacuna como fue la de la viruela, esa enfermedad hoy día está erradicada de la faz de la Tierra. Y lo mismo se intentaba con otras, que, en fin, ahí andan, la polio, en fin. ¿Cuál es la situación, el mapa actual, para que la gente que nos escucha pueda tener, pues es un poco una situación de lugar? ¿Cuáles son esas enfermedades que a día de hoy están a punto de erradicarse en todo el mundo?
Yo creo que principalmente la polio. Todavía no podemos dar el mismo mensaje que estamos dando con la viruela, pero yo creo que sin duda la polio. Hay otras enfermedades que sí que tenemos herramientas para poder erradicarlas, como es el caso del sarampión, pero desgraciadamente, pues por el mal uso que estamos haciendo de estas herramientas, hoy por hoy nos encontramos aún lejos de erradicarlas. Pero más allá de la viruela, ahora mismo no podemos hablar de erradicación.
Pero la culpa de que no exista la erradicación, ¿hay algo en especial? ¿Hay algo que hace que no se puedan erradicar determinadas enfermedades? ¿Es un problema de mutación de los virus, de las bacterias? ¿Es un problema de los antivacunas? ¿Es un problema de que no se vacuna? ¿Qué problemática hay?
Yo creo que depende de cada enfermedad. Es diferente en cada caso. En el caso del sarampión es una vacuna eficaz, muy bien tolerada y que se esperaba la erradicación. En algunos países la tasa era mínima. Se esperaba la erradicación. Lo que ha ocurrido es que se ha incumplido la vacunación, el calendario vacunal. Entonces, pues eso lo tenemos aquí en España, ¿no? Que hemos tenido algunos brotes, casi todos importados, de sarampión. Menos mal que la población española está vacunada en su mayoría y, por tanto, los españoles autóctonos, no hemos tenido grandes problemas. Ha sido casos importados, pero el incumplimiento favorece el que una enfermedad infecciosa que se pueda erradicar, pues no se erradique, porque el virus está, el virus del sarampión circula.
Claro, porque una cuestión, cuando hablamos de, en fin, de combatir de forma eficaz estas infecciones o estas enfermedades infecciosas para las que se desarrolla vacuna, ¿cuál es el porcentaje que ustedes consideran necesario o que se ha establecido también por la Organización Mundial de la Salud de cobertura vacunal? Es decir, si hay un tanto por ciento de la población vacunada contra esta enfermedad, lo más probable es que no se manifieste.
Es que, otra vez, depende de cada claro, microorganismo, ¿no? En el caso que estamos comentando del sarampión, pues las coberturas que son necesarias de vacunación tienden al 95%. Entonces son tasas de cobertura vacunal que en determinados países, y especialmente con las segundas dosis de vacuna, son difíciles de alcanzar. No es el caso, no es la situación de España, donde la mayoría de los niños están vacunados, y cada vez más adultos, porque cada vez más empezamos a entender que la vacunación no solo es una cosa de niños, sino que también es una cosa de, es un tema muy importante para los adultos, pero dependiendo del microorganismo, algo más bajas en el caso de la gripe, para conseguir esta inmunidad de grupo, de rebaño que habíamos comentado antes, pero en general, en todas las vacunas, por encima del 60% seguro.
No obstante, depende también de dos cosas. Una es la efectividad de la vacuna. Hay vacunas que no son muy efectivas y que se pierde la inmunidad a los pocos años. Entonces habría que revacunar. Es un aspecto. Y otro aspecto es los virus que pueden mutar. Y de hecho no tenemos vacunas frente a ciertos virus por las mutaciones que tienen. Por ejemplo, no tenemos vacuna frente al VIH. No tenemos vacuna frente al virus de la hepatitis C. Sí para el B. Fíjate qué diferencia. Yeah. Pero las mutaciones en el virus C, las llamemos unas cuasi mutaciones, pues impide el que se obtenga una vacuna totalmente efectiva. Y el caso de la gripe es exactamente igual. La gripe, la vacuna se compone de lo que se espera venir, ¿no? Pero existen muchas mutaciones en los antígenos que determinan la inmunidad, la hemaglutinina y la neuraminidasa. Es otro problema.
Sí, es muy interesante lo que acaba de plantear, doctor, porque, claro, hay personas que piensan, me vacuno y ya no tengo que volverme a revacunar porque creo que me da inmunidad permanente, y esto no es así. Y tenemos ahora mismo el caso claro, por ejemplo, de la gripe, ¿no? De la gripe o incluso de la neumonía, ¿no? Vamos a explicar esto porque hay vacunas que dejan inmunidad, vamos a decir, permanente, pero que hay otras vacunas que nos tenemos que volver a revacunar, ¿no?
Bueno, como decía, he dicho dos variables anteriormente, que era que la vacuna no inmunizase del todo o temporalmente. Y el segundo aspecto, hemos dicho, las mutaciones de los virus. Pero otro aspecto que es muy interesante, es decir, es nuestra respuesta, es decir, nuestra capacidad de inmunizarnos, de crear anticuerpos, porque lo que hace la vacuna es estimular la aparición de anticuerpos. Si nosotros no tenemos esa capacidad de producirlo, porque tenemos una enfermedad o somos mayores, tenemos lo que se llama una inmunosenectud. Entonces, pues naturalmente eso es otro aspecto interesante. Y de hecho, con la edad, nosotros nos vacunamos, nos inmunizamos de dos formas. Una es artificialmente poniendo una vacuna y otra es pasando la enfermedad. De las dos formas. Pero las dos formas de conseguir anticuerpos, de inmunizarnos, pasando la enfermedad o vacunándonos, estos anticuerpos pueden desaparecer con el tiempo, transcurridos 15, 20, 30 años, y la inmunosenectud, el deterioro de nuestra respuesta inmunológica, que lo tenemos en la vejez, pues es otro fenómeno para que se pierda esa inmunidad.
O sea, que el sistema inmunitario, podemos decir que tiene memoria.
Tiene memoria. Lo que ocurre es que esa memoria o esa capacidad de que esos anticuerpos de memoria persista a lo largo del tiempo, se va perdiendo. Se va perdiendo toda la inmunidad, no solamente los de memoria, sino en general.
Y una cuestión, cuando hablamos de esa, digamos, esa disminución de la capacidad de defendernos que tiene nuestro organismo a medida que cumplimos años, explica la importancia de lo que había comentado antes Alicia, de las vacunas o el calendario de vacunas del adulto. o para la vida, que es la otra, la última definición que yo creo que encaja mejor. No es un calendario de vacunación de los niños y de los adultos, sino un calendario de vacunación para la vida. Y eso significa que habrá unas que habrá que establecer en la infancia y otras en la edad adulta. Pero teniendo en cuenta que cada vez, afortunadamente, en un país como el nuestro vivimos más, nuestro sistema de defensa será más débil y, por tanto, hará más falta que antes esa vacunación es de los adultos o las dosis de recuerdo.
Lo que ocurre es que en los ancianos la capacidad de que producen la vacuna, el estímulo, la respuesta puede estar no ser buena. Y aunque te vacunes, no es bueno, no es bueno. Porque si tú has perdido la capacidad de respuesta inmunológica, aunque te vacunen, quizás no sea la respuesta adecuada o la protección adecuada. Es cierto que antes se hablaba de vacunación en los niños, en la infancia, y ahora sabemos que hay en adultos que hay que vacunarse. La gripe, pacientes esplenectomizados, que hay que vacunarle frente al neumococo, el hemófilus, meningococo. Pacientes inmunodeprimidos, que hoy ahora se aconseja vacunaciones. Vacunaciones en el anciano que se recomiendan frente al herpes zóster. Es decir, cada vez tenemos más vacunas que se ponen en el adulto, que son recomendables para disminuir el riesgo de coger esa infección.
Ah, pues desde luego es un tema apasionante, vamos a continuar desgranándolo poquito a poco. Hacemos ahora otro alto, una mínima parada para dejarles con otros mensajes que seguramente les van a interesar y regresamos en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Scared of what is coming next, or scared of having nothing left. Look, don't get me wrong, I know there is love tomorrow. All I ask is if this is.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado, acompañándoles seguramente pues a una hora muy propicia para desayunar, y compartimos ese desayuno con ustedes y con nuestros invitados para hablar de las vacunas y de la importancia de lo que representan las vacunas en el mundo actual. Hablábamos de la importancia de la cobertura vacunal, de la importancia de, en fin, de reforzar nuestro sistema de defensas para que las vacunas sean más eficaces, pero claro, también hablamos de que al fin y al cabo estamos inoculando a nuestro organismo unos gérmenes que a veces, pues, digamos que tienen efectos secundarios. ¿Cómo son los efectos secundarios en general de las vacunas?
Pues en general los efectos secundarios son menores, desde reacciones locales en la zona de inyección, enrojecimiento, dolor. Unas tienen más reacción local que otras, como es el caso del tétanos, que a veces molesta un poco más en la zona de inoculación. Y después otra serie de efectos secundarios relativamente frecuentes, pero que son menores. Dolores musculares, cierto malestar general e incluso una pequeña febrícula. Después, efectos secundarios mayores son muy puntuales. Precisamente por eso las vacunas se introducen, ¿no? Porque salvan más vidas que problemas generan.
Si se analiza riesgo-beneficio, indudablemente el beneficio es muchísimo, muchísimo, muchísimo mayor que cualquier riesgo.
Hay un trabajo que se realizó a finales de los años 90 del siglo pasado en el que se agarran, en el que hay muchos antivacunas que siguen creyendo y siguen pensando que es verdad todo lo que ese informe daba y que ciertas vacunas, determinadas vacunas, podrían producir trastornos tipo autismo. A mí me gustaría que esto lo aclaráramos y una vez más dejáramos claro que ese informe era un auténtico fraude y que, de hecho, el médico que hizo ese informe no puede ejercer a día de hoy la medicina. Esto me gustaría que lo dejáramos claro para convencer a mucha gente que no tiene mayor riesgo el poner una vacuna.
Pues sí, la verdad que sorprende que a pesar de que ese artículo la revista tuvo que retractarse de él, porque era un artículo que no estaba bien, una revista muy prestigiosa como es el Lancet, que relacionaba la triple vírica con el autismo.
Exacto.
Sorprende que a pesar de la cantidad de estudios posteriores que han salido demostrando que no hay esta asociación, que continúe en determinadas personas ese concepto de que la vacuna triple vírica provoca autismo. Eso es absolutamente falso y verdaderamente yo creo que los grupos antivacunas lo que tienen es una visión muy individualista de la situación, y desgraciadamente hemos visto que incluso algún niño hace no mucho tiempo pues hemos tenido que padecer que se muriera por difteria porque sus padres eran antivacunas. Hace poco salió una noticia muy curiosa que el hijo de unos antivacunas, cuando cumplió los 18 años, lo celebró yendo a su centro de salud a vacunarse, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido yo creo que la población sí que es culta y pensamos que es absurdo, ¿no? El hecho de continuar asociando la vacunación con problemas de autismo.
Creo que hay que mandar un mensaje claro del beneficio de las vacunas. Es uno de los lo que nos ha permitido progresar más en la medicina. Es decir, si uno analiza la tasa de infecciones que tenemos hoy en la actualidad, en el siglo XXI, con la tasa de infecciones que teníamos al principio del siglo XX y la tasa de mortalidad, lo justifica. Es decir, lo que ha contribuido a disminuir la muerte por enfermedades infecciosas han sido los antibióticos, la vacuna y la profilaxis antibiótica quirúrgica. Son tres hitos que han disminuido enormemente la tasa de infecciones y la mortalidad por procesos infecciosos.
Claro, además, cuando hablamos de del movimiento, el llamado movimiento antivacunas, es verdad que más en unos países que en otros. En España es bastante más suave que en otros países europeos o incluso que Estados Unidos. Pero claro, es que al final lo que hay que trasladar también a la ciudadanía es que cuando hablamos de vacunas, hablamos de evidencia científica, de estudios científicos que corroboran la eficacia de los distintos tipos de vacunas. Y lo otro no dejan de ser opiniones que me puede gustar más o menos, pero no tienen base científica para argumentar nada en contra, ¿no? Y la evidencia es tan grande, ¿no?
Sí, efectivamente, es que es así. Yo siempre les digo a nuestros estudiantes, ¿qué harías si te encuentras en la claro. consulta con un paciente, con un padre que viene y te dice que no quieres vacunar a, que no quiere vacunar a su hijo, ¿no? ¿Cómo le vamos a convencer, ¿no? Pues es pues lo que comentaba el doctor Barberán, le pones los números de lo que eran las infecciones hace 40 años y lo que es ahora, y eso es suficiente demostración. Evidentemente, las vacunas tienen unos mínimos efectos secundarios que no podemos negar, pero salvan muchas más vidas que esos efectos secundarios que provocan, por graves que sean, en ocasiones muy puntuales, muy puntuales.
Y hay vacunas que pueden ser discutibles, es decir, la gripe. Pues hombre, hay ciertas personas que son recomendables que se vacunen. Pero una persona joven, pletórica de salud, pues se puede vacunar o no. Quizás no tenga un riesgo de si coge la gripe, fallecer, probablemente no le pase nada. Pero hay otras infecciones que es que tiene una tasa de mortalidad o de secuelas enormes, como es el sarampión. El sarampión es un virus, que es el virus, yo diría que es la enfermedad infecciosa más transmisible y que produce enfermedades neurológicas y neumológicas que te pueden costar la vida al paciente o producir secuelas tremendas, que no vacunarse, yo no lo entiendo.
Uh-huh. Sin duda. Pero llegados a este punto y hablando de tema de vacunas, claro, nos tenemos que plantear vacuna obligatoria, sí o no, o lo dejamos al libre albedrío, porque es curioso que la legislación nos obliga a vacunar a los perros y sin embargo no obliga a vacunar al ser humano, ¿no?
La verdad que esto es un tema muy, muy controvertido también entre los profesionales médicos, ¿no? Porque unos opinan que como nuestras tasas de cobertura vacunal son muy altas, pues no tenemos por qué en este punto obligar a nuestra población. Y es verdad que es un hecho que nosotros no tenemos muchas enfermedades de forma endémica porque nuestras coberturas vacunales son altas y nuestra sociedad está cumpliendo, ¿no? Entonces, ¿por qué obligar a una sociedad que cumple a vacunar a su población? Pero otros profesionales piensan que sí. De hecho, muchos países con problemas serios se lo han planteado y algunas vacunas en concreto o para escolarizar a los niños tienes que presentar tu cartilla de vacunación y demás. Y luego hay colectivos, como son los sanitarios, ¿no? Que quizá ahí sí que habría que replantearse porque verdaderamente tienen un papel fundamental a la hora de transmitir enfermedades a personas de riesgo. Entonces, en este caso quizá, y ya esto sí que es una opinión personal, habría que replantearse la obligatoriedad de la vacuna en determinados grupos de riesgo.
Claro, en el caso de los profesionales sanitarios y, por ejemplo, como estamos todavía en campaña de vacunación de la gripe, bueno, de la fase alta de la incidencia, claro, no se entiende que un profesional sanitario no esté vacunado porque no solamente puede ser infectado por un paciente que acude a su consulta y que esté pasando la gripe, sino que él puede transmitir la gripe a los pacientes. Y resulta que a lo mejor yo voy simplemente a una consulta, en fin, sin tener ningún problema de salud y me salgo de la consulta con el virus de la gripe en mi cuerpo.
Pero no solamente el médico.
Claro.
Enfermeros, enfermeras, claro. Auxiliares.
Claro,
yo
sí,
creo
sí.
Un problema que hay que concienciar al personal sanitario que debe vacunarse, no solamente por él, sino por la capacidad de transmitir esta infección, no solamente un paciente sano que va a consultar algo, sino un paciente debilitado, inmunodeprimido, claro. Que él tenga a su cargo, que visite todos los días.
Hay una pregunta que sí me gustaría hacer. ¿Qué tipos de vacunas, ¿no? ¿Qué tipos de vacunas tenemos actualmente? ¿Son muy efectivas, poco efectivas? ¿Cómo son las vacunas actuales?
Bueno, hay de todo, ¿no? La de la gripe pues tiene una efectividad en torno a un 70-80%, depende. Tienes vacunas como la de la tosferina, que no es muy duradera. Hemos tenido vacunas como la de la parotiditis, que no ha sido tampoco muy eficaz, pero hay otras que son muy, muy eficaces. Sarampión, por ejemplo.
Rubeola.
La de la neumonía. La neumonía, la vacuna conjugada, es muy, muy efectiva, es duradera, es muy inmunógena. Entonces, esa vacuna es muy recomendable, sobre todo a pacientes adultos, ancianos, que tienen riesgo de morir por una enfermedad, una infección neumocócica, ya sea neumonía o una infección neumocócica invasiva, de una bacteriemia, una endocarditis, una meningitis por neumococo. Hoy, gracias a Dios, pues esto es raro en los pacientes que se vacunan naturalmente. Hay algunas muy, muy efectivas y otras que son mejorables. Y hay algunas que son muy deseables y no las tenemos. Por ejemplo, pues para el ébola pues no tenemos la vacuna, para el VIH no tenemos la vacuna, para la hepatitis C quizás menos problema porque con el tratamiento es una enfermedad que probablemente vaya a desaparecer la hepatitis C, pero hay sitios donde necesitaríamos vacunas y no las tenemos todavía.